Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar sobre el tema de la lucha anticorrupción en el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Pues lo que ha estado ocurriendo en estos días es que aprovechando la participación del presidente en las clausuras de los institutos armados del país, en la Fuerza Armada, en el Ejército, en la FAP, pues lo que el presidente ha estado haciendo notar es la relevancia que tiene para su gobierno la lucha anticorrupción. Quiero que escuchen lo que dijo justamente esta mañana.
Hace solo dos décadas la democracia era entendida como el sistema que permitía a la población elegir periódicamente a sus autoridades. Hoy ya no es suficiente. Se trata de construir instituciones y partidos políticos sólidos, representativos y legítimos, y una ciudadanía empoderada, con capacidad para fiscalizar y criticar a sus representantes. Algunos sectores se han venido preguntando respecto a cuál será nuestro futuro. Después de este periodo en el que el país y sus instituciones han sido puestos a prueba por un mal endémico como la corrupción que ha trastocado las bases de nuestro Estado.
Pues ese mensaje lo dio justamente la sesión del Acuerdo Nacional el día de hoy, donde presentó los temas económicos del presidente, pero habló de la importancia que tiene la lucha anticorrupción. El tema anticorrupción lo ha estado tratando ayer en la Fuerza Aérea, hoy en el Ejército y está metiéndole fuerza al tema. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Que me parece bien, bien que lo haga, porque la lucha anticorrupción y la corrupción es el problema que agobia hoy en día más a los peruanos. Hartos de varias décadas de corrupción, muchos años, un problema endémico, la verdad, que está, si es que lo vemos en el libro de Alfonso Quirós, desde el comienzo de la República hasta en la colonia. Un problema de corrupción endémico, antiguo, que hay que ver cómo se enfrenta, pero que está haciendo estragos en estos meses, en estos años, porque lo que se ve es que casi todas las autoridades políticas del país de las últimas décadas han estado comprometidos con temas de corrupción de distinto grado, de distinto origen, de distinta índole, pero todos están siendo procesados por diferentes motivos, pero que todos apuntan en lo mismo, del mal manejo de recursos públicos y de la influencia indebida de fuentes externas. ¿Para qué? Para lograr que las acciones y decisiones de los jefes de Estado, de los presidentes, satisfagan los intereses de entidades particulares, es decir, uso de los recursos públicos para satisfacer entidades particulares. ¿Qué es lo que se observa en este contexto? Es que el presidente Vizcarra tiene una aprobación que todavía está bastante alta, de alrededor de 60%. En el caso del IEP llega a 57%, la que se publica en La República. En el caso de Ipsos, la aprobación está en 56%. Implica una caída con respecto a lo que ha pasado en los meses anteriores, pero que es comprensible. El presidente se dispara a una aprobación de casi 80% cuando decide disolver el Congreso, pero, y esto tiene un efecto por una vez, pero creo que el que se haya perdido en promedio unos 20 puntos desde entonces puede parecer mucho, pero es que hubo un salto importantísimo en ese momento porque la gente está harta del Congreso. ¿Por qué? Porque lo ven como una de las fuentes principales de corrupción que hay en el país. Y entonces lo que ocurre es que la aprobación al presidente Vizcarra está alta, no porque su gobierno sea particularmente bueno en términos de políticas públicas, como generación de empleo, como el control de la inseguridad ciudadana por la delincuencia que agobia a todos los peruanos. Y entonces lo que hay es que la gente aprueba al presidente por el tema de la lucha anticorrupción. Eso es bueno porque permite que nos aboquemos como país al tema de la lucha anticorrupción, pero creo que es un tema en el cual el presidente tiene que dar señales y expresiones a lo largo de todo lo que ocurre, no solo para afuera, también en lo que compete a su gobierno. Pero ahí es donde están las cosas, y ocurre que la lucha anticorrupción le permite capear un poco el temporal de un gobierno que no es particularmente exitoso. Es ahí donde estamos y ahí es donde vamos, pero hay que avanzar en esa dirección. En ese contexto, lo que queda de la oposición todavía vinculada al Congreso anterior anda viendo cómo atacar al presidente Vizcarra por ese lado. Quiero que escuchen a una de las voceras del fujimorismo, la señora Milagros Salazar, que felizmente no es candidata y no va a estar en el próximo Congreso. Esto fue lo que dijo esta mañana.
El gobierno se ha llenado de puros moquehuanos y están demostrando la incapacidad de ellos, porque recuerden que no solamente está en este ministerio, sino también hay varios moquehuanos y varios exgobernadores regionales en el Ministerio de Salud.
¿El hecho de que sean moquehuanos los desmerece?
No, en el sentido que está trayendo a sus amigos que no tienen una buena gestión, que no tienen el perfil para estar en esas carteras ministeriales. Y es por eso que al corte estamos viendo que la parte de la ejecución, mira cómo estamos, ¿no? Entonces, no se trata de traer amigos, sino se trata de colocar a las personas que tengan el perfil para hacer una buena gestión, con eficiencia y eficacia. Y lo que están demostrando es que trae a sus amigos que simplemente pues no tienen ningún beneficio para el sector.
Lo dice una representante del fujimorismo, que llenaron el Congreso de amigos, que usaron el Congreso como una fuente de empleos para todos aquellos allegados a Keiko Fujimori, y que la verdad que mucha gestión no demostraron en el manejo del poder legislativo, y que además se dedicaron en esos años a tratar de obstaculizar cualquier política pública al amparo de lo que decía una congresista del fujimorismo, una colega de Milagros Salazar, Yesenia Ponce, que Keiko Fujimori decía que no quería que nada se logre en este quinquenio, sino hasta que ella fuera presidenta. Hoy un hecho que, una posibilidad que hoy en día tiene muy, muy baja posibilidad. El fujimorismo va a tener una representación parlamentaria en el próximo Congreso, quizás sea la segunda o la tercera fuerza en el Congreso, pero ya no va a llegar a controlar el poder legislativo de la manera como lo controló en los últimos 3 años, lo cual constituye sin duda una muy buena noticia para el país, porque la señora Keiko Fujimori demostró ser, como política, una total incapaz y alguien que tomaba decisiones pensando estrictamente en su interés particular antes que en el colectivo del país. Esto explica quizá esta encuesta del IEP, que lo que demuestra es que los candidatos tienen mucho por hacer, porque la gente, hay un nivel de indecisión muy alta en la población. Cuando se pregunta respecto de su voto, ¿cuál de las siguientes frases se adecua mejor a su situación? Lo que dice es que mi voto, que aún no decido por quién votar, son el 52%. Y en cambio, los que dicen que ya han decidido son el 16%. Mi voto está decidido y no lo cambiaré. Mi voto está decidido, pero podría cambiar, dice también el 16%. Y otros indecisos que están entre 2 o 3 partidos suman el 10%. O sea, gran parte de la población peruana no sabe todavía por quién votar, cuando faltan apenas unas 5 semanas para la elección que se va a realizar el domingo 26 de enero, en el cual se va a elegir un Congreso de la República por escaso 1 año y medio. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que está reflejando esta sensación de la gente de no saber ver por quién votar, que siguen buscando candidatos, o que de repente todavía no tienen ningún interés porque hay una total lejanía de la ciudadanía con respecto a la política en general, que está muy bien encarnada en el Congreso, y hay una sensación de distancia, de asco de lo que ha pasado con la política peruana. Ojalá que en estas 5 semanas que falten los candidatos puedan surgir con ideas interesantes, creíbles, que sean posibles de lograr, para que la ciudadanía vuelva a entusiasmarse, si es que alguna vez lo estuvo, con el sistema político peruano. Así que por ahí vamos y ojalá que ocurra. Que no quería terminar mi programa no dando a conocer una carta que me ha llegado por parte del señor Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel, que es la persona que, creo que no se ve mucho, ¿no? Pero está bien, es la carta que me ha llegado, en la cual es la persona que le ha metido un nuevo juicio a la señora, a la periodista Paola Ugaz, quien acumula 5 juicios en este año como consecuencia de lo que ella ha trabajado de investigaciones sobre el sodalicio. Y yo, por supuesto, que en mi programa pues soy plural y doy cuenta de las cosas que me llegan y de los cuestionamientos. No estoy de acuerdo con todo lo que me hacen, y particularmente no estoy de acuerdo con esta carta que me envían. Pero cumplo con señalar lo que dice el señor Juan Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretel. Él dice que me pide rectificar mis afirmaciones dichas en el programa del miércoles pasado, en el cual dice que él dañan su honor y buena reputación. Y entonces dice que yo he dicho que con las denuncias o querellas que he interpuesto, sea él contra la señora Paola Ugaz, él trata claramente de agredir, de impedir que pueda avanzar la periodista Paola Ugaz con las investigaciones tan importantes que está realizando y que ponen al desnudo todo lo que ha sido el sodalicio en el Perú. No solo una organización en el interior que se promovió, se protegió, se blindó la pedofilia, que fue lo que ha sido el sodalicio, pero su dirigencia ha sido, ahí me está citando a mí, pero su dirigencia ha sido una partida de pedófilos que se andan viendo cómo contratan abogados para que los limpien o nunca vayan a pagar los grandes delitos que cometieron. Pero también ha sido una fachada de negocios tremendamente turbios al amparo de la iglesia. Fueron protegidos por un sector de la iglesia, pero que siguen haciendo es cómo utilizar a periodistas como Paolo Ugaz para que no saquen adelante estas investigaciones. Pues el señor Gómez de la Torre dice que su demanda contra Paolo Ugaz es simplemente para poder resguardar su honor, que se ha visto mellado por los reportajes en que ha trabajado la señora Ugaz y también el periodista Daniel Llovera. Pues acá quisiera hacer comentario. Si el señor dice que no es por eso, pues enhorabuena. La verdad es lo que él sostiene. Yo tengo el derecho a opinar y lo que opino es que lo que está habiendo en el país, y ese sí es mi derecho, y ahí no me puedo rectificar porque es mi derecho a opinar, que la andanada legal contra la periodista Paolo Ugaz tiene el propósito de poder hostilizarla para que no siga adelante con las investigaciones tan importantes que está realizando y que hay que respaldarlas. Así que he cumplido con dar a conocer la carta del señor Carlos Alberto Gómez de la Torre, pero tengo mi derecho a dar mi opinión sobre esta andanada judicial contra Paolo Ugaz, acumulado 5 juicios en este año. Y a ver, la verdad que la única manera, como yo, bajo mi modesto punto de vista, puedo interpretar, es que eso tiene que ver con las investigaciones que hace la señora Paolo Ugaz junto con Pedro Salinas. Hay una gran investigación que está en camino por parte de Paolo Ugaz sobre los negocios del sodalicio, que creo que como institución y al margen de las personas concretas ha demostrado ser una entidad que lo que buscaba era crear negocios y utilizar la religión como fachada, y además lo que ha sido es un antro de pedófilos. Es lo que ha sido el sodalicio y eso está debidamente acreditado y por tanto eso debe investigarse y no estar creando desde la Iglesia Católica esquemas para proteger. Felizmente el nuevo arzobispo de Lima, el padre Castillo, pues ha sido muy claro el día sábado en a su espacio en Radio Programas del Perú, donde da a conocer su punto de vista cada semana, lamentando este nuevo juicio que le han hecho a la señora Paolo Ugaz. Y yo la verdad que tengo simplemente que saludar que hoy en día la Iglesia Católica esté dirigida por sacerdotes como el Monseñor Castillo, como al Monseñor Cabrejos, como el Cardenal Barreto, que son gente que tiene otra mirada y que ojalá esa sea la que prevalezca en la Iglesia Católica peruana al amparo de los cambios que están ocurriendo. Aprovecho además para recomendarles una estupenda película que pude ver el fin de semana, que es Los Dos Papas, y creo que la van a dar a partir del día viernes en Netflix, que es tremendamente importante para entender los dilemas que tiene la Iglesia Católica en su interior y que para los cuales ha sido tremendamente importante las denuncias, los trabajos que han hecho periodistas como Paolo Ugaz y Pedro Salinas en el Perú y que están haciendo en diversas partes de América Latina para poder combatir la pedofilia que fue tan amparada, tan guardada, tan resguardada, blindada por entidades y por gente al más alto nivel en la Iglesia Católica, donde se han mezclado intereses económicos con intereses bastardos vinculados a la pedofilia. Eso es lo que la Iglesia tiene que enfrentar de manera radical y ojalá que lo hagan rápidamente. Va en esa línea también esta decisión que ha tenido el Papa Francisco de decidir el día de ayer que los casos, el secreto de confesión no se debe resguardar en los casos de pedofilia, que en esos casos los sacerdotes tienen la obligación de dar a conocer, de denunciar esas cosas para sacar esta lacra que le ha hecho tanto daño a la Iglesia Católica, como en general en el país y en el mundo, pero que en la Iglesia Católica creo que no lo han sabido enfrentar y que más bien se ha estado resguardando, cuidando, y el sodalicio ha sido un espacio terrible donde eso se ha perpetrado de una manera tan grosera y es algo que hay que combatir. Bien, es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos ya me voy, vengo mañana con Claro y Directo en RTV y se quedan con Líbero, que nos va a explicar el fixture que se acaba de sortear para la próxima clase eliminatoria para el Mundial de Qatar. lo he dicho mal, no es eliminatoria, sino clasificatoria, porque hay que entrar con mucho entusiasmo a ese proceso luego de la clasificación del Perú al Mundial de Rusia. Hasta mañana, chau chau, no fue un gusto estar con ustedes.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.